Bienvenidos a todos los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina, nuestra escuela bíblica en Oteísta de Telegram. Hoy estamos a 4 de mayo del 2026. Vamos a entrar a comentar cada versículo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Como siempre, la versión que utilizo, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, esta nueva versión del Nuevo Testamento, que es mucho mejor y mejor traducida y más fácil de entender que el resto de versiones bíblicas. Y también por los comentarios que hago, como siempre, son míos, son espontáneos, no los copio de ningún otro autor, ni tampoco me los realiza la inteligencia artificial, ni mucho menos Gemini. Bien, pues abrid vuestras Biblias en el capítulo 9, vamos a comenzar a leer y a comentar. Verso 1, dijo el apóstol Pablo, referente al servicio para los apartados del Poderoso, es decir, el servicio, ¿a qué servicio? Para los santos se refiere, pues a lo que Pablo explicó en el anterior capítulo, la ofrenda para los santos. Esta ofrenda de alimentos que sería llevada a los santos que vivían ahí en Macedonia. Esto ya lo explicamos en la anterior escuela y está hablando aquí de lo mismo, de este servicio para ayudar a estos santos, a estos verdaderos cristianos. Realmente no es necesario que os siga escribiendo, porque conozco bien vuestra voluntad para enviar esa ayuda. Se lo está diciendo a los hermanos de Corinto. Ellos tenían totalmente, estaban deseosos y tenían voluntad por enviar ayuda a estos hermanos que estaban pasando por tribulaciones, los que vivían en la provincia de Macedonia. Y sigue diciendo, respecto de la cual me he sentido orgulloso de poder decirles a los hermanos de Macedonia que los de Acaya, Acaya era otra provincia, otra religión, digo otra región de esa zona, que los de Acaya la teníais preparada desde el año pasado. O sea, ya desde el año pasado habían recolectado estas ofrendas, ofrendas de granos, evidentemente, de alimentos, no tiene que ver absolutamente nada con dinero. Repito, estas ofrendas eran de alimentos para ayudar a los santos de Macedonia. Esto que quede claro. Aquí no se ha hablado de ofrendas de dinero por ninguna parte. Desde hacía un año estaban recolectando en sus graneros estas ofrendas, estos alimentos, estos granos, esta comida que sería llevada a los hermanos, a los santos, a los apartados para Dios, que vivían en la región de Macedonia. Vuestro celo ha sido un gran aliciente para que la mayoría de hermanos colaboren con esta ayuda fraternal. Tenían un celo tremendo los hermanos de Corinto, pues por enviar esta ofrenda de alimentos a los de Acaya. Y dice aquí que estaban muy animados para que la mayoría de los hermanos pues colaboraran en esta ayuda fraternal. Animaban a otros hermanos pues a que guardaran, a que recolectaran ofrendas, estos granos, para enviarlo a los hermanos de esa provincia de Macedonia. Verso 3. Os envío ahora a estos hermanos para tener la total seguridad de que seguís dispuestos a hacer esa ofrenda, como con tanta satisfacción he venido diciendo. Sería triste que en el último momento me hicierais quedar mal. Me sentiría avergonzado, y vosotros también, si me acompañasen algunos macedonios y se encontraran con que aún no habíais recogido la ofrenda. Claro, pues se sentaría defraudado. El apóstol Pablo llevaban más de un año recolectando, y pues los macedonios, estos hermanos, se sentirían mal, porque todavía no habrían recogido la ofrenda, se sentirían mal. Por eso Pablo les anima a que ya la tengan preparada cuanto antes, para que estos hermanos de Macedonia se la llevaran ahí a Macedonia, para ayudar a estos hermanos de esa región. Verso 5. Por eso pedí a estos hermanos, a los hermanos de Macedonia, que se adelantaran para veros, para ver a estos hermanos de Corinto, y que se aseguraran de que vuestra ofrenda ya está lista. Ella estaba preparada, ya estaban guardados los granos, listos para enviarlos ahí a la región de Macedonia. Recordad, está hablando de granos, de alimentos, de frutos, no está hablando por ninguna parte de dinero. Esos hermanos de Macedonia de ninguna manera necesitaban dinero, porque el dinero no se come. No, lo que les hacía falta era alimentos. Dice, se aseguraran de que vuestra ofrenda ya está lista, no como algo exigido por nosotros. Pablo y el resto de hermanos no exigían, no exigían que dieran, no obligaban a nadie a que dieran esa ofrenda, era absolutamente voluntaria, era una ofrenda fraternal para ayudar a estos hermanos que estaban pasando por hambre, por necesidades, por tribulaciones. Y Pablo no lo exigía, no obligaba a nadie, sino como una demostración de vuestra generosidad. Tienen que demostrar esta generosidad enviando estas ofrendas. Ofrendas de alimentos, ya he dicho, de granos. Verso 6. Pero esto digo. Atención. Esta es una prueba irrefutable, lo que os voy a leer ahora, de que eran granos, ofrendas de alimentos, productos del campo, nada de dinero. Pero esto digo. El que siembra escasamente, lo veis, está hablando del campo, de sembrar la semilla. Está hablando de productor del campo. El que siembra escasamente, es decir, aquel, recordad que eso era una sociedad, el mundo grecorromano era una sociedad agrícola. Las casas tenían sus propios huertos, tenían sus propios campos, que los sembraban, sembraban alimentos. Era una sociedad muy diferente a la de hoy en día en las ciudades, ¿no? gente de esa época, pues tenían sus casas, eran casas, y tenían sus terrenos, sus huertos, y sembraban. Entonces Pablo les dice que el que siembra escasamente, el que ha sembrado poco, el que ha trabajado poco en la siembra del campo, dice, también segará escasamente, es lógico. Si tú has sembrado poco, pues vas a cosechar poco. El que haya sembrado mucho, pues sembrará, cosechará mucho. Y sigue diciendo, y el que siembra generosamente, el que esparce la semilla por la tierra, por el campo, el que siembra, pues generosamente, generosamente también segará, claro. Es la ley de la siembra y la cosecha, así de simple. Verso 7. Cada uno ofrende como propuso en su corazón. ¿Lo veis? No era en absoluto obligatorio. Era conforme a la que hubiera cosechado y como se propuso en su corazón. Entonces no tenían que ofrendar, dice aquí, no con tristeza. No, no, tenían que ofrendar con amor fraternal hacia esos hermanos en la verdadera doctrina que vivían ahí, en Macedonia. No con tristeza, no tenían que dar con tristeza. Si das con tristeza, con dolor, pues mejor no ofrendes nada, no des nada para ayudar a esos hermanos. No con tristeza, ni por obligación, porque el poderoso ama al que da con alegría. Ya lo dijo Jesús también, más bienaventurado es dar que recibir. Es una expresión que la dijo Jesús, que curiosamente no aparece en ninguna de las cuatro narraciones evangélicas, ni Mateo, Marco, Lucas y Juan, pero es una frase que dijo Jesús. Lo dijo el apóstol Pablo. Es una frase que dijo el Señor. Más bienaventurado, más feliz es aquel que da que el que recibe. Pues aquí Pablo viene a decir más o menos lo mismo. Que el poderoso ama al que da con alegría, el que ofrenda, el que ayuda a otros hermanos con alegría. Verso 8. Y el poderoso es muy poderoso para recompensaros con abundancia. Si tú das, se te va a dar. Dad y se os dará, dijo Jesús. Es una ley. Es una ley. Si tú das, luego te darán a ti, te darán a ti. Si no das, si no ofrendas, pues tú no vas a tener ayuda. Nadie va a ofrendar para ayudarte a ti. Es así de simple. Dad y se os dará. Pues igual dice aquí Pablo. Recompensaros con abundancia. Dios va a recompensar a estos hermanos que habían cosechado estos granos y daban con alegría para ayudar a esos hermanos de Macedonia. Y Dios los, sin ninguna duda, los iba a recompensar con buenas cosechas en el campo. Así de simple, es lo que está enseñando Pablo. De tal manera que no solo dispongáis de lo más necesario, de lo más necesario, vamos, de lo básico, comida, bebida, techo, sino que gocéis de abundancia para poder ayudar a otros. Está hablando de ofrendas de alimentos para poder ayudar a otros. Como está escrito en la Biblia, repartió, dio a los pobres y su justicia no tiene fin, refiriéndose a Dios. Verso 10, porque el poderoso, atención, que da semillas al que siembra la tierra. ¿Lo veis? Que está hablando de semillas. Está hablando del campo, productor del campo. No está hablando jamás de dinero. No se habla por ninguna parte de ofrendas de dinero. Todo lo contrario a lo que hacen estos engendros de Satanás, estos hijos del diablo de la cristiandad satánica. Estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, estos auténticos ladrones, hijos de Satanás, que hablan, cuando dicen sembrar, dar semilla, sembrar, se refiere a darles dineros para quedarse, darles dinero para ir al bolsillo, evidentemente, del pastorcillo de porquería, del falso pastorcillo que se lo queda él. Es sembrar, sembrar ofrendas, dar semillas. Estos mamarrachos e hijos de Satanás se refieren a dinero. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? Pablo no está hablando de dinero. No. Está hablando de semillas, el que siembra la tierra. ¿Qué pasa? Que el dinero se siembra ahí en la tierra. ¿Qué te va a producir? ¿Un árbol ahí de dinero te va a producir? ¿De billetes? No. Está hablando de semillas de la tierra que se siembran en la tierra. Y dice, y hace crecer esas semillas para que él coseche el grano. El grano, ¿lo veis? Se refiere a ofrendas de grano. De grano, los granos, los alimentos, como los garbanzos, lentejas, etcétera, etcétera, etcétera. Coseche el grano y haga qué, haga qué, haga pan y pueda comer. ¿Lo veis? Está hablando de ofrendas de alimentos, no de ofrendas de dinero. Os proveerá también de semillas a vosotros, ¿lo veis? Dios, y tú das, si estos hermanos ofrendaban voluntariamente con alegría para ayudar a alimentar a estos hermanos de Macedonia, Dios también les proveería de semillas a estos hermanos dadivosos, a estos hermanos de Corinto. Les daría semillas, dad y se os dará, dijo Jesús. De semillas a vosotros multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es la sementera? El lugar donde se guardan las semillas en el campo, un granero. Eso era la sementera, ¿lo veis? Multiplicará la sementera, no dice el apóstol Pablo Bustri. Multiplicará vuestro dinero. ¿Dijo eso? ¿Multiplicará vuestro dinero, como sean estos falsos pastores? Que si tú das dinero al pastorcillo de la secta asquerosa, Dios te va a dar a ti dinero y te vas a hacer rico. Eso lo enseñan los hijos del diablo y los falsos pastores, los mentirosos patológicos, ¿no? Está hablando de la sementera, el lugar donde se guardan los granos. Y os hará ricos. ¿Qué dice? ¿Ricos en dinero? ¿Ricos en bienes materiales? No. ¿Y os harán ricos en qué? En frutos de justicia. Esa es la verdadera riqueza de los verdaderos cristianos. Frutos de justicia. Tesoros en el cielo. Practicar la justicia. No habla para nada de que nos vamos a hacer ricos en dinero y a vivir a cuerpo de rey como predican miles y miles de falsos cristianos, falsos pastores al servicio de Satanás. Ministros de Satanás que predican el falso evangelio de la avaricia. De que Dios te va a dar dinero, te va a multiplicar la billetera si tú das dinero al pastorcillo de la secta. ¡Qué satánicos estos engendros del diablo! Dice que nos hará ricos en frutos de justicia. No dice para nada ricos en dinero ni en bienes materiales. Para que también vosotros podáis dar, ¿lo veis? Semillas con generosidad. Lo vuelvo a repetir, fijaos las veces que aparece la cantidad de que aparece la expresión semillas, granos, frutos. Semillas con generosidad. De manera que vuestras ofrendas, estas ofrendas de granos, de semillas, llevadas por nosotros a quienes las necesitan, den lugar a muchas y sinceras acciones de gracias al poderoso. Claro, estos hermanos que reciben esa ayuda de alimentos, de granos, darían gracias a Dios, gracias al Padre por la ayuda que les enviaron estos hermanos de Corinto. Verso 12. Dicho en otras palabras, vuestra ofrenda, recordad, ofrenda de granos, de semillas, servirá para dos cosas. Mirad, ayudar a los santos que se encuentran en necesidad. ¿En necesidad de qué? En necesidad de alimentos, porque había escasez de alimentos. Las cosechas eran malas, estaban pasando por hambre, por aflicciones. Tenían necesidades estos hermanos de la provincia de Macedonia. Entonces servían esas ofrendas, dice Pablo, para estas dos cosas. ¿Lo veis? Para ayudar a estos santos que se encontraban en necesidad y para hacer que ellos abunden en acciones de gracias al poderoso, al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. ¿Lo veis? Ayudaban a esos hermanos y estos hermanos daban gracias a Dios por esa ayuda que habían recibido de estos hermanos en la fe, de la iglesia de Corinto. Verso 13. Los que reciban esta ayuda no solo se alegrarán por vuestra generosa ofrenda, sino que alabarán al poderoso porque vosotros les habréis demostrado que obedecéis la buena noticia del Mesías. Obedecéis, dar ayuda, dar alimentos, ayudar a hermanos necesitados, es obedecer el evangelio del Mesías, de Jesús. Estaremos obedeciendo el evangelio al ayudar con alimentos a estos hermanos que pasan por necesidades. Verso 14. Ellos, ellos, estos hermanos que reciben esta ayuda, estas ofrendas, intercederán al Poderoso por vosotros. Claro, si tú recibes la ayuda de estos hermanos, esta ayuda de alimentos, ellos van a orar por ti, van a interceder a Dios por ti. Porque os aman sinceramente. Claro, tú les ayudas, les envías alimentos con generosidad, con alegría, y ellos te van a amar, te amarán sinceramente. Pues el Poderoso os utilizó para manifestarles su bondad incomparable. Gracias al Poderoso porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Fijaos qué hermosa y qué bella traducción esta que hice en este El Testimonio de los Apóstoles. Pues hasta aquí, hasta el verso 15, el comentario del capítulo 9 de 2 Corintios. Como podéis ver, sigue hablando de la verdadera ofrenda cristiana, ayuda de granos, de alimentos a estos hermanos. Es de lo que trata este capítulo. Así que cuando queráis, pues comentáis algún versículo, uno, dos o como máximo tres versículos de este tremendo pasaje de 2 Corintios, capítulo 9. Paso palabra.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Excelente enseñanza, hermano Tito, con respecto a 2 Corintios, capítulo 9. Envío mi aporte también. Voy a citar el verso 9 que dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres y su justicia no tiene fin. Hermano Tito, yo te hago una pregunta. Aquí se está refiriendo cuando nuestro amado Padre Celestial utilizó a su amado Hijo Jesús cuando estaba en la tierra por medio de su poder. Hizo multiplicar los panes y le dio a las personas necesitadas. ¿Se está refiriendo a esa enseñanza en el apóstol Pablo? ¿O es otra? Y voy a citar el verso 15, que dice el apóstol Pablo, gracias al Poderoso, aquí se está refiriendo al Padre Celestial, porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Es lógico, porque la bondad de nuestro Papá Celestial es inmenso y a veces no sabemos qué decir, porque parece ser que a veces las gracias que le damos a nuestro Papá no es suficiente, pero recompensamos obedecerle a Él. Porque cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando Él se alegra, también lo hacemos nosotros. Y es una relación a esto, junto con el contexto, que está refiriendo a la justicia, la bondad, obedecer. No basta con solo creer, también obedecer en la verdadera ofrenda. Y quiero añadir esto como un complemento a lo que dijo nuestro hermano Tito. Pero me interesa la pregunta que he hecho también. Y hasta aquí mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo.
Saludos, hermano Dani. Ese pasaje que has citado es una cita del Antiguo Testamento, citó Pablo. Y hay que entenderlo, hay que leerlo y hay que entenderlo a la luz del contexto de la enseñanza de este capítulo, del capítulo 9. ¿De qué está hablando ahí? De la ofrenda para los santos. Dice, repartió y dio a los pobres y su justicia no tiene fin. Efectivamente, eso es lo que hizo Pablo, hicieron estas iglesias, recolectaron granos, semillas y toda esa comida, todos esos granos, lo dieron a los hermanos pobres de la provincia de Macedonia, que estaban pasando por tribulaciones, por hambre, y hicieron esa colecta, esa recolección de granos y se los dieron a esos pobres, a los hermanos pobres de ahí, de esa provincia de Macedonia. Entonces ese pasaje, cito lo que hizo el apóstol Pablo, es citar ese pasaje del Antiguo Testamento para confirmar lo que estaban haciendo las iglesias, que era recolectar granos para enviarlos a esos hermanos pobres.
Bueno, hermano, gracias y paz. Esto voy a dar mis aportes al del comentario, ¿no? De 2 de Corintios 9. Pues yo normalmente, como dice en los comentarios de 2 de Corintios 8, normalmente pues voy leyendo el texto de una Biblia así, pues más usada, así como la Reina Valera. Y pues al lado tengo también un interlineal, ¿no? Porque a veces es bueno también aclarar las palabras desde su origen etimológico, para que no se preste para confusiones, ¿no? Ya que estos pasajes han sido muy mal interpretados, tergiversados por el sistema iglesiero apóstata. Entonces, bueno, vamos a continuar, que sabemos que este 2 de Corintios 9 es una continuación directa del capítulo 8, ¿no? Y bueno, hay que decirlo claro, este pasaje pues ha sido también mal usado, mal interpretado, ¿no? Para presionar, hacer una presión de tipo económico en las personas por estos falsos pastores y lobos del sistema de iglesias vigente. Pero hay que leerlo bien, porque lo que se está enseñando realmente pues es lo contrario, ¿no? Pues aquí realmente el apóstol Pablo nos sigue hablando desde la ofrenda, ¿sí? Nos sigue hablando desde una ofrenda, pero hay algo muy claro en el mensaje de Pablo. Es enfatizar en la actitud de la disposición mental o del corazón de cada persona, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y esto es algo que omiten estos falsos engañadores hoy en día. Entonces, bueno, acá leyendo los primeros versículos, Pablo dice que realmente pues no hacía falta escribir sobre todo esto, porque ellos ya tenían una disposición y ya estaban dispuestos para esta labor. Pero pues aquí lo que podemos ver es que él envía a los hermanos para que todo esté preparado y pues no sea algo así como de sopetazo, así algo de última hora, así algo de improviso. Sí, eso es lo importante. Todo tiene que ser hecho con orden, así como todas las cosas de Dios tienen que ser con un orden lógico y estructurado. Y aquí se mete, puedo decir yo, una idea muy clave, ¿no? Dice que, pues, lo que puedo leer aquí, que la ofrenda debe estar lista como más bien como una bendición y no como una exigencia, ¿sí? Que es lo mismo que hemos venido hablando desde el capítulo 8 también. Entonces, bueno, aquí estaba mirando aquí el interlineal, dos palabras que me parecen muy importantes recalcar y resaltar, que es la palabra eulogia, que traduce bendición, ¿no? Y hay otra palabra, que es la palabra pleonexia, que traduce como deseo de sacar ventaja, ¿sí? O sea, es más que todo como hablar de avaricia o de codicia. ¿Por qué saco a colación estas palabras? Porque pues realmente el apóstol Pablo lo que está diciendo, que el dar, sí, hermano, no debe hacerse como si alguien te estuviera exprimiendo, ni como si fuera una presión de tipo económico de otra fuente, sino como una bendición de tipo voluntario, ¿sí? Bueno, aquí en el versículo 6 me parece algo muy importante a recalcar, es que el apóstol Pablo dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Entonces, esta símil o esta es una comparación que hace el apóstol Pablo, pero no un negocio como es el que tienen, bueno, hoy en día los falsos pastores del sistema iglesiano. O sea, realmente no está hablando de dar dinero para recibir dinero, ¿no? Porque eso es lo que se enseña hoy en el sistema iglesiero evangélico protestante. Realmente, pues aquí podemos ver de que el apóstol Pablo está hablando de una ley de tipo espiritual, ¿sí? Que todo lo que uno siembra, pues eso uno recoge, ¿sí? Porque eso es la palabra secar, recoger. Eso es lo que él nos quiere decir. Todo lo que se siembra en el sentido espiritual, todo lo que uno haga en todos los aspectos, pues eso es lo que uno recoge. Entonces, vuelvo y recalco. Ya voy a enviar otro audio para que no quede eso tan largo. Bueno, continuando aquí, corté el audio para que no quedara tan largo. Lo que estaba hablando, ¿sí? Que realmente se habla de una ley espiritual, de lo que se siembra es lo que uno recoge o siega. Pero vuelvo y reitero, que es muy importante, que esto no es un sistema de inversión a largo plazo de tipo material o económico. De eso no se trata. Bueno, aquí siguiendo el versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Sí? Entonces, estaba aquí yo mirando una palabra muy importante en griego, que es la palabra proaireomai, proaireomai, que quiere decir que decidir de antemano, ¿no? O elegir por voluntad, es algo voluntario. Y la palabra ananke, que es obligación o como una imposición, según aquí el Strong Logos. Obligación, presión o imposición, ¿sí? Porque recalco de nuevo las palabras en griego, es muy importante al hacer una buena defensa apologética de estos temas. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que uno debe dar según lo que tú decidiste en tu corazón. Si usted en su corazón decidió eso, hágalo. Pero luego no empiece de que es que me obligaron o que hubo presión, no. No se trata de eso. Que hayan fuentes externas que te presionen o te obliguen a dar esa ofrenda, ¿no? Es porque te nace el corazón como, porque esa es la idea central de esta temática, ¿sí? Decir, darle el corazón. Y tampoco renegar, ay, di esto, me descuadré, no se trata de eso. Es que si usted ya se desprendió de eso, listo, ya lo hizo porque le nació, ¿sí? Y mire la frase con la que él remata diciendo, dice que Dios ama al dador alegre, no al obligado. ¿Sí? Entonces hay que dar de corazón, así como Dios nos da y nos suple todo, nosotros también debemos hacerlo, ¿sí? Es necesario. Son frutos de tener el Espíritu de Dios. Bueno, seguimos aquí. Los versículos 8. Bueno, Pablo, aquí veo que nos habla de que Dios puede hacer abundar toda gracia. Bueno, aquí es muy importante también porque esto también lo saca muy de, mucho de contexto el sistema iglesiano. O sea, aquí lo que se está diciendo no significa es que la riqueza, o sea, ¿cómo me explico? No significa realmente riqueza material de tipo automático, ¿no? Ah, no, usted da y yo sé que voy a ser bendecido de una vez económica o materialmente de una, ¿no? Eso no es, o sea, aquí según el idioma original y lo que quiere transmitirle el apóstol Pablo en la carta es que Dios provee lo necesario, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo que puede entender del texto. La idea es que Dios provee lo necesario, pues para tener lo suficiente, lo básico, y seguir haciendo buenas obras, ¿sí? Trabajar, tenerlo de cada uno para el sustento propio y para poder también ayudar a los demás. Eso es lo que se trata, ¿sí? Dios nos da para que vivamos bien y para que podamos compartir, no para estar alimentando codicia, porque eso es lo que buscan las personas del sistema iglesiano, que tú das para que ay, vas a ser próspero económicamente y luego tú te vuelvas idólatra y te vuelvas esto apegado a las cosas materiales que son efímeras y te vuelvas adorador del dios mamón. Sí, tú no puedes, como se dice, servir a Dios ni a las riquezas al mismo tiempo. Bueno, aquí se nos muestra, voy a enviar otro audio, me está quedando muy largo. Bueno, ya para finalizar, ya lo que corresponde a los versículos del 12 en adelante, hasta el 15, creo que es donde se termina aquí ya la cuestión, se dice que se muestra, o sea, lo que puedo leer, vemos cuál es el verdadero propósito objetivo de la ofrenda, ¿sí? Entonces, no se trata, hermanos, de enriquecer a alguien, no se trata de crear un sistema económico religioso como lo han hecho siempre, Se trata de, más que todo, suplir necesidades y producir una especie de acción de gracias, darle la gloria a Dios mientras a través de estos actos y que haya una unidad entre los hermanos, ¿sí? Son los objetivos básicos de la ofrenda. Y Pablo termina con una frase poderosa diciendo gracias a Dios por su don inefable, ¿sí? Entonces aquí la palabra inefable viene del griego anediegetos, según aparece ahí cómo se pronuncia, que es algo indescriptible, algo imposible de expresar de manera completa. Entonces realmente, pues hermano, esto apunta a algo mucho más grande que el dinero, es el regalo de Dios a través de su gracia y toda su obra, ¿no? A manera general. Entonces ya para cerrar, hermanos, para que no quede tan extenso el audio, Segunda de Corintios 9, tanto de la gramática griega y del contexto de lo que realmente quiere transmitir el apóstol Pablo, hay que tener en cuenta, no dar por obligación, no dar por presión, a ver qué más podemos concluir, no dar para recibir dinero, que fue algo que aporté en los audios. Y evitar a toda costa los sistemas de manipulación financiera, porque todo esto es lo que ha plagado la apostasía en el sistema de iglesias actuales o de estos imperios religiosos. ¿Sí? Ya que el mismo texto dice que no es por obligación ni por codicia, ¿no? En cambio, ¿qué nos enseña? Nos enseña que debemos dar voluntariamente, dar como bendición, dar con un corazón alegre. Y siguió en lo que, según, ¿no? Lo que cada uno decidió en su propio corazón. Entonces, el verdadero dar no es un negocio, no es un sistema, ni es que nos estén manipulando o que hayan agentes externos, como le dije anteriormente. Realmente es la expresión de la gracia de Dios en cada creyente. Todo esto es parte de los frutos de estar en el Espíritu de Dios, ¿sí? Que nos llevan a hacer todas estas obras de misericordia. Entonces, hermanos, con esto cierro mi aporte para Segunda de Corintios, capítulo 9.
¿Qué tal, hermanos? Ayer en el comentario que hice sobre este pasaje de Segunda a los Corintios, capítulo 9, que está hablando de la simiente, está hablando pues de las ofrendas que serían enviadas a estos hermanos de la provincia de Macedonia, para que pudieran alimentarse y tal. En una parte dije que la sementera era el granero donde se guardaban los granos, y no, ahí me equivoqué. La palabra sementera multiplicará vuestra sementera, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. La sementera no se refiere al granero donde se guardan las semillas, los granos, ¿no? La sementera es la simiente, la semilla que es sembrada en la tierra. O sea, cuando dice Pablo en ese pasaje, multiplicará vuestra sementera, significa que multiplicará vuestras semillas que sembráis en la tierra para que así tengáis una mejor cosecha, en el campo. Significa simplemente eso, multiplicar la simiente, multiplicar las semillas que se ponen en tierra, que se echan en tierra y pues, luego germina, ¿no? Esa es la sementera. No se refiere al lugar donde se guarda. No, no es el granero. Pues esa es la pequeña corrección que quería hacer. Aquí he pegado el pasaje, lo voy a leer una vez más. Es el verso 10 de 2 Corintios capítulo 9. Dice, porque el poderoso que da semillas al que siembra la tierra, y hace crecer esas semillas para que él coseche el grano y haga pan y pueda comer, os proveerá también de semillas a vosotros. Multiplicará vuestra sementera. ¿Lo veis? Ahí aparece la palabra, multiplicará vuestra sementera y os hará ricos en frutos de justicia. Multiplicará vuestra sementera es que multiplicará vuestras semillas. Para que tengáis una gran cosecha. Simplemente eso. Yo dije que era el granero donde se guardaban las semillas y no es cierto, o sea, ahí me equivoqué. La sementera, si miráis, preguntáis en Google o preguntéis a la IA, veréis que la sementera son las semillas que se siembran en tierra, la cantidad de semillas que se siembran. Si tú siembras pocas semillas, pues vas a tener poca cosecha. Si Dios te multiplica la sementera, pues vas a tener muchas semillas y vas a tener una gran cosecha, pues es de lo que está hablando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el satánico, asqueroso y perverso sistema apóstata, de estos evangelocos, falsos pastores que roban a la gente, pues con el, le roban el dinero, con el falso diezmo iglesiero? Bueno, esto seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Habéis visto vídeos de estos mamarrachos y falsos pastores al servicio del diablo, sembrar la semilla. Sembrar la semilla, ¿a qué se refieren ellos? A sembrar dinero. Entonces, si tú siembras dinero, das el falso diezmo monetario, se lo das al ministerio de esa secta o al pastorcillo, este engendro de Satanás, por Dios lo va a multiplicar. Entonces tú vas a recibir mucho más dinero. Dios te va a recompensar con mucho dinero. Esa es la enseñanza satánica que enseñan estos falsos pastores al servicio de Satanás y que predican el falso evangelio de la avaricia. Ellos, cuando hablan, leen este versículo y dice aquí, multiplicará vuestra sementera, dicen estos mamarrachos y gilipollas, dice que Dios lo que va a multiplicar es tu dinero. Para ellos, la sementera, estas semillas, se refiere a dinero, según estos imbéciles, al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Y no, aquí lo que está hablando Pablo, bien clarito, es de semillas que se siembran en la tierra. Y cuando se cosecha, ahí lo dice bien claro, produce pan. Aquí lo dice. Lo voy a leer otra vez, porque el poderoso que da semillas al que siembra la tierra y hace creer esas semillas para que él coseche el grano y haga pan. Y haga pan, ¿lo veis? Se refiere a semillas literales que se siembran en tierra. No está hablando de dinero por ninguna parte. Y haga pan y pueda comer, ¿lo veis? Está hablando de comer. El dinero, las monedas, los billetes no se comen. Está hablando de semilla, no está hablando de dinero. Está hablando de la simiente que se siembra en la tierra. Y pueda comer, os proveerá también de semillas a vosotros, ¿lo veis? Y multiplicará vuestra sementera, ahí lo tenéis, multiplicará la cantidad de semillas y os hará ricos. Fijaos, este es como lo interpretan, por ejemplo, estos mamarrachos y falsos pastores al servicio de Satanás. Dice, y os hará ricos. Y dice, como dice, oh, os hará ricos, voy a ser rico. Si yo doy el dinero al pastorcillo, si pago el diezmo monetario, me voy a hacer rico, voy a vivir a cuerpo de rey. Y ahí se quedan. Dice, y os hará ricos. ¿Pero a qué riqueza se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues aquí lo dice. Y os hará ricos en frutos de justicia. En frutos de justicia, no dice que nos hará ricos en dinero. Aquellos mamarrachos, falsos pastores, imbéciles, como por ejemplo este pobre idiota de Ricardo, que enseña que Dios nos bendice también con dinero, que Dios te bendice con dinero, es una mentira asquerosa del diablo. Esta sementera, esta simiente, se refiere a semillas que se siembran en el campo y que producen pan. Y Dios nos hace ricos, pero ricos en buenas obras, ricos en justicia. No dice por ninguna parte, ni un solo versículo de la Biblia, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a recompensar con dinero. Mentira asquerosa del diablo, enseñada, por ejemplo, por este imbécil y falso pastor de Venezuela llamado Ricardo. Eso es mentira, no le hagáis caso a este sujeto, porque está mintiendo descaradamente. ¿De acuerdo? Aquel que tiene dinero, el cristiano, pues que tiene dinero, sencillamente es el resultado de su trabajo. Porque se le van bien los negocios y tal, y gana dinero, ya está, punto y pelota. Pero no porque Dios te recompense con dinero, eso es una mentira del diablo. Aquí lo dice bien claro, Dios nos hace ricos, pero ricos en frutos de justicia, en buenas obras. Y luego hay otro versículo donde se habla de ricos en la fe, ricos en la verdadera doctrina. Nosotros, por ejemplo, somos ricos porque tenemos y enseñamos la verdadera doctrina. Tenemos el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Somos ricos en ese sentido, pero no ricos en dinero. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los cristianos, siempre, siempre, siempre se dice que estos hermanos del siglo I eran pobres. ¡Pobres! Y ya lo demostró un montón de veces, que lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. Eran pobres. Así de simple. Eso de enseñar que Dios te bendice con dinero, si siembras dinero, Dios te va a pagar, te va a recompensar con dinero, es una asquerosa mentira del diablo, enseñada por miles y miles de falsos pastores, de mamarrachos e hijos del diablo. Que esto es lo que enseña, por ejemplo, este sujeto, este falso cristiano que no se quiere arrepentir de sus herejías, de sus mentiras, y que es Ricardo. Que está aquí en la escuela, y que sigue enseñando esa mentira asquerosa y del diablo, de enseñar que Dios nos bendice con dinero. Mentira asquerosa. Dios ya nos ha bendecido a los verdaderos cristianos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, por medio de Cristo Jesús. Ahí lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Ahí lo tenéis. No dice jamás Pablo, por ninguna parte, no vais a encontrar ni un solo versículo donde se diga que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones de dinero, con riquezas materiales. No. Si tú tienes dinero, repito, es el resultado de tu trabajo. Punto y pelota, de tu trabajo. Tus negocios o lo que sea. Pero no que Dios te haya bendecido con dinero. Es una mentira del diablo lo que enseña este idiota, este falso pastor que es Ricardo. No le hagáis caso, porque si le hacéis caso vais a dirigir directamente a la condenación. Así de simple, donde van a ir a parar todos los avaros, todos los idólatras. Porque la avaricia es idolatría, como dijo el apóstol Pablo. Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre este tremendo pasaje de Pablo. Y además, hermanos, enviad algún comentario más, otros hermanos, sobre este tremendo capítulo 9 de Segunda a los Corintios. Enviad algún comentario de algún pasaje, porque ya mañana publicaré en la escuela.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mi aporte a Segunda a los Corintios, capítulo 9, los versículos que más me han gustado, y también un pequeño testimonio personal. No será un audio muy largo, lo prometo. Vamos a ir, bueno, lo primero, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. Ha sido muy bueno, muy edificante para mí. El versículo que más me ha gustado, el versículo 1, que la ayuda era para los santos, no era para el pastorcillo ni para los ayudantes del pastorcillo, no. La ayuda era para todos los santos, los que se congregaban en esa congregación. Y aparte, quiero añadir, haciendo un pequeño paréntesis, que no lo dije el otro día, en el capítulo 8, dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre. Él era rico y se hizo pobre, ya que hay algunos falsos cristianos, como por ejemplo el Yados, que dice que no, que Jesucristo, como llevaba unas túnicas que valían mucho dinero, su túnica o su vestimenta, y que los romanos la echaron a suerte, Jesucristo era rico. Pero ahí el pasaje dice que Jesucristo era pobre, que alguien le dio una túnica bastante costosa de dinero al Señor Jesús, pues podría ser que sí, pero eso no significa que el Señor Jesucristo amasase las riquezas o que fuese dando opulencia, como hacen estos falsos cristianos que van en Ferrari, Lamborghinis y predican el falso evangelio de la prosperidad. Entonces, tener muchísimo cuidado con ellos, ya que muchas veces el Señor Jesús lo dijo: no tengo dónde recostar la cabeza, o no sé dónde dormir. O sea, que él no iba haciendo opulencia con el tema del dinero. Así que, pero si alguien le regaló esas túnicas costosas, pues bueno, pues era un regalo, no lo iba a rechazar. Que eso es algo totalmente diferente a lo que hacen hoy en día, pues, estos falsos cristianos de la prosperidad. Y bueno, volviendo al tema del capítulo 9, como vemos, siempre fue de alimentos las ofrendas, y aunque fuese alguna ofrenda hoy en día de dinero, jamás veréis a ningún pastorcillo pues decir: mira, hemos recaudado en la iglesia, pongamos 2.000 euros este mes, vamos a tomar las cuentas bancarias de todos vosotros y lo vamos a repartir entre todos. Jamás lo oiréis decir ni hacer en ninguna iglesia del SIA. Jamás. Todo se lo va a quedar el pastorcillo, y encima retorcerán los versículos 6 y 7, lo retorcerán hasta el extremo, con diciendo que tienes que sembrar, porque si siembras escasamente vas a recoger escasamente. Fijaos los hijos de Satanás que son, que hacen sentir culpable a las ovejitas, y esas ovejitas dan su dinero, no reciben absolutamente nada y piensan que luego van a tener pues mucho, van a tener dinero de otra manera, cuando realmente van a ser pobres y van a ser aplastados sin ningún tipo de piedad. El sistema lo va a aplastar, la Matrix los va a aplastar con impuestos, el coste de la vida, la inflación, etcétera. Así que esto es lo que son, es unos ladrones auténticos y van a recibir su merecido. Y ya por último, hermanos, pues quería dar un testimonio personal. Yo cuando fui al Amazonas y era evangélico de misionero, pues conocí allí a bastantes evangélicos y uno de ellos pues tenía contacto con él y una vez pues le di una ofrenda bastante amplia de dinero para una lancha para llevar el evangelio a las comunidades, ¿no? Y entonces pues recientemente puse un vídeo mío en su grupo de WhatsApp y me lo borró y me echaron la bronca y se enfadaron conmigo después de haber dado pues esa donación de amor totalmente hacia esa persona y aparte de haberle ayudado pues en otros menesteres como cuando vino a Madrid, le hice consejos, etcétera, ¿no? Y pues me pisoteó y me apuñaló por la espalda. Así que fijaos que hay veces que das dinero o ofrenda o consejo y se vuelven contra ti. Todo lo contrario al versículo 14, que dice que estos hermanos que recibían esas ofrendas de alimentos y esa ayuda, pues esos hermanos te amaban y iban a estar orando por ti y que te iban a querer muchísimo, ¿no? Todo lo contrario, pues a como son muchos cristianos hoy en día que le ayudas y no te aman, sino que te dan la puñalada por la espalda. Así que tener muchísimo cuidado a quien dais dinero o a quien dais algún tipo de ofrenda, porque tiene que ser totalmente un hermano en la fe, ya que la mayoría de falsos cristianos y falsos hermanos no van a ver ese acto de amor. Lo que van a ver es simplemente la avaricia, el conseguir, el suministerio, el conseguir, pero jamás van a pensar en el prójimo. Esos son falsos cristianos y tenéis que tener muchísimo cuidado con ellos. Así que espero que este testimonio haya servido de edificación y mis audios también. Y si Dios me lo permite, nos vemos en el capítulo 10 y nos lo permite a todos. Gracias y paz, hermanos.
Buenos días, hermanos. Gracias y paz. Voy a hacer un pequeño comentario del capítulo 9 de 2 Corintios. Los versículos que más me han llamado la atención son el 6 y el 7. El 6 porque ese lo usan mucho en las iglesias evangélicas para presionar o coercionar a los miembros de esas iglesias para que diezmen lo que más puedan o ofrenden lo que más puedan. Pero en cambio ellos casi no mencionan el 7, casi no, mejor dicho, ni lo dicen, porque aquí prácticamente está diciendo que cada uno dé conforme propuso a su corazón con el versículo 7, pero en cambio con el 6 les están diciendo que pongan lo que más puedan. Entonces el 7 casi no, el versículo 7 casi no le toman en cuenta o casi no lo enseñan. Un caso, bueno, personal. Yo tengo un amigo que él asiste a una de estas iglesias pentecostales y una vez conversando, pues, él me indicaba que ellos no saben de las qué hace el pastor con las ofrendas. Porque al menos en una iglesia que yo asistía, bueno, digo al menos, no es por justificar ni nada, pero por lo menos una vez al mes hacía una reunión para hacer las cuentas de cuánto han recibido, en qué han gastado y todo eso. Había un tesorero, había un contador y todo, y toda la congregación se reunía un domingo al mes y veían todas las cuentas, cuánto han recibido, qué han hecho, qué han pagado y cuánto les queda ahí en el banco, digo al menos. Pero en cambio en la iglesia de mi amigo no hacían absolutamente nada de eso, simplemente el pastor, su esposa y sus hijos que manejaban la iglesia cogían la ofrenda y nadie sabía nada. Entonces yo le dije a mi amigo, pregúntale qué hacen con las ofrendas, porque las ofrendas es para lo que dice en la Biblia, ¿no? Para ayudar al necesitado de la iglesia, de la congregación. Entonces él fue y le dijo al pastor que le indique, entonces el pastor le salió más bravo. Dijo que él no tiene por qué preguntar eso y él no tiene por qué preguntarle eso al pastor, que eso está mal, y por ahí le sacó unos versículos de la Biblia donde dicen que tenemos que someternos a nuestros líderes, pastores, no me acuerdo dónde está ese versículo. En fin, entonces él estaba muy, muy triste por eso, pues, y se apartó de esa iglesia, pero después los pastores fueron a buscarlo a la casa y lo convencieron y otra vez sigue ahí en esa congregación, pues ya. Yo siempre he tratado de advertirle, pero bueno, ya no es culpa. Bueno, ese pequeño aporte y experiencia personal quería comentarles. Gracias por las hermanos. Gracias, hermano Tito, por la excelente explicación. Y gracias al resto de hermanos también por sus aportes, que son excelentes, muy edificantes y siempre los estoy escuchando. Un abrazo.
Hermanos, esto, gracias y paz. Muy importante este tema que saca a colación el hermano Tito. El término bíblico engendrar, ¿sí? Muchas veces no lo queremos mirar desde la raíz etimológica, lo que quiere dar a entender que muchas personas a veces tergiversan o semánticamente la palabra se vuelve muy ambigua, pero hay que mirar el contexto bíblico y lo que quiere decir realmente la palabra desde el idioma base, ¿no? Entonces, primero hay que aclarar que el término engendrar se aplica principalmente al varón. Y hay muchos ejemplos que nos recalcan esto. Sí, se aplica principalmente al varón y eso se ve claramente en el griego del Nuevo Testamento, de las escrituras griegas. Entonces, primero que todo, la palabra clave que hay que tener o sacar a recalcar es la palabra griega llenao. Sí, viene de la palabra griega llenao. Entonces, este verbo tiene dos usos dependiendo del sujeto a quien se aplique, ¿no? Entonces vamos a mirar los ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es que cuando se usa para el hombre, para el varón, significa engendrar, procrear, ser padre, ya que el hombre pues es el que pone la semilla, ¿sí? La semilla, nosotros ponemos la semilla y la mujer es la receptora, es la incubadora biológica por excelencia, eso se sabe. Entonces, cuando se usa para la mujer, significa dar a luz. Ambos verbos se aplican tanto el hombre para la mujer, pero hay que mirar la connotación. Y los ejemplos bíblicos, nunca se utiliza engendrar para la mujer, de por sí siempre el engendramiento lo hace el varón. Cuando se utiliza llenado para la mujer, es en la connotación de dar a luz. ¿Sí? O sea, es el mismo verbo, pero cambia la acción según quien realice la acción. Entonces, aquí hay unos ejemplos que, por ejemplo, estaba yo mirando aquí ahorita en la Biblia, y dice, Abraham engendró a Isaac, ¿no? Y vemos en las genealogías de Mateo, de Lucas. Más que todo, y en el Antiguo Testamento, se utiliza esta palabra y siempre es el varón el que pone la acción directa, ya que nosotros ponemos la semilla, el semen, la cera, la semilla. Entonces, esto ahí está muy claro que, por ejemplo, en el ejemplo que di, que Abraham es el que da o genera la descendencia, ¿sí? O, por ejemplo, la sucesión, Isaac engendró a Jacob engendró a Judá, un ejemplo, es lo mismo. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta y también lo que yo he leído es que el varón es el que engendra, ¿sí? Ahora, el ejemplo cuando se habla de la mujer, se usa el mismo verbo como lo dije anteriormente, pero con otra connotación, se usa con otro sentido. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de María se dice que dio a luz un hijo y también en griego se utiliza llenado, pero aquí significa dar a luz. No se utiliza en el sentido de engendrar, en el sentido de origen, ¿sí? De procedencia. Porque el fruto como tal, el fruto de la semilla somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos la simiente. Como vuelvo y le digo, la mujer es la receptora para que este fruto se produzca y luego pues dé a luz, dé la vida a relucir. ¿Sí? Entonces, bíblicamente, la mujer no es presentada como la que origina la descendencia. Sabemos que el que la gesta y la origina, el que gestiona todo es el varón. La mujer aquí solamente gesta y la que da luz. Eso es lo que hay que tener en claro. Por eso es muy importante lo que dice el hermano Tito. Entonces, a manera general, volvemos para no estar repitiendo, el varón engendra y la mujer se aplica el mismo verbo, pero en el sentido de gestar o parir, de dar a luz. Sí, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Por ejemplo, cuando se habla de la simiente de la mujer en Génesis 3.15, ¿sí? Se habla de la simiente, esa palabra simiente será. Pero no quiere decir que la mujer sea la que pronuncia la será, sino que acá la será pertenece a la mujer porque esa simiente fue depositada dentro de la mujer. ¿Sí? Y la mujer es la que la va a gestar y va a dar a luz. ¿sí? Pero realmente la fuente o el producto de esa semilla es el varón que se depositó la semilla o esa simiente dentro de la mujer. Es así de sencillo.
Hay quienes señalan que el verbo era parte y es parte de la naturaleza del padre, porque es el logos, es su palabra intrínseca en el pensamiento, en el carácter, en el obrar del padre. Entonces mi pregunta es, Tito, si es cierto o no. De hecho, el verbo no es parte de la creación, porque él es co-creador con el padre. El logos, la palabra, el hijo, el segundo dios. Entonces, hablamos de dos dioses distintos. De hecho, hablamos que la palabra, el logos, es consustancial con el padre, que es parte del padre, de esa esencia vocal, el padre. A ver.
No, el verbo, que es Jesucristo, él no forma parte del Padre. Fíjate lo que dice Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Es como un ejemplo muy sencillo. Es como si estás tú con el Padre, con tu Padre. O sea, yo digo, por ejemplo, el primo está con su Padre. ¿Yo estoy diciendo que tú formes parte de tu Padre? No. Soy dos personas diferentes, dos seres humanos. Tú estás con tu padre, estás con él, siempre has estado con él. Pues es lo que enseña Juan 1.1, que el verbo, que es Jesucristo, estaba con el Dios supremo. Así de simple, pero no que el verbo forme parte del padre. ¿Cómo va a formar parte del padre? Que es un apéndice que tiene el Dios padre, es Jesucristo. Es ridículo, es estúpido. Jesús no es ningún apéndice del Padre. Es otro ser divino, es otro Dios que estaba con el Padre. Y lo dice, y el verbo era Dios, es decir, el verbo era un ser poderoso, que eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso, el que siempre ha existido juntamente con el Padre. Pero no es un apéndice que formara parte del Dios Padre, como creen algunos. Jesús no forma parte del Padre Celestial, es el Hijo de Dios, es otro ser divino, es otro Dios que siempre ha existido juntamente con el Dios Padre. Eso es lo que enseña bien clarito Juan 1.1.
No es que sea un apéndice la expresión o palabra verbo, el logos era con Dios. En el principio, obviamente, hace alusión a un tiempo de eternidad, y de la misma forma que es Moisés escribió en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Elohim. Entonces, pero de una forma teológica, pudiéramos hablar de que el verbo siempre es usado por el Padre cuando Él habla, cuando Él dice la palabra. Y Dios dijo, sea la luz. Y dijo Dios, júntense en las aguas. Y dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, él pronunció, profirió su palabra, el logos en el griego. La idea, el pensamiento plasmado en ese lenguaje vocal. A eso yo voy. A eso yo voy, primo. No obstante ello, lógicamente, hay dos personas. El primero, en el principio, era la palabra, el segundo Dios, Jesucristo, y la palabra estaba o era con Dios, con el Padre, la segunda persona. Y el verbo, haciendo ya énfasis a su naturaleza divina, y el logos era Dios. Sin ser el mismo Padre Celestial, queda claro que el verbo, el segundo Dios, Jesucristo, el Hijo, era también divino. Y estaba subordinado al Padre, pero no era un ser creado, sino ya es eterno, juntamente con el Padre. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero compartirte. Uh-huh.
Pero primo, hay que leer bien el pasaje de Juan 1:1. O sea, tú estás diciendo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Que no, si lo estamos aquí explicando bien claro, que el texto griego no dice que el verbo estaba con Dios, dice el verbo estaba con el Dios, con el artículo. Lo que han hecho las malas traducciones es borrar, eliminar el artículo definido. O sea, tú cuando leas Juan 1:1 tienes que leerlo correctamente. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. O como yo lo he traducido en mi versión, en el principio era el poderoso, perdón, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. O sea, hay que leer Juan 1:1 con el artículo definido cuando se habla del primer Dios, que es el Dios supremo. Siempre. Tenemos que leerlo bien. No lo leáis como lo han traducido las versiones malas de la cristiana, porque si entonces no vamos a ningún lado. Efectivamente, como bien dices, el verbo es un ser divino, es un Dios. Es un Dios, es un poderoso. La palabra Dios significa poderoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el equivalente en hebreo es Elohim. ¿Y qué significa la palabra Elohim? Poderoso. Poderoso. Ha sido traducido por Dios, pero en realidad Elohim significa poderoso. Hay un Dios todopoderoso, supremo, que es el Padre Celestial, y Jesús es el segundo poderoso, el segundo Dios, que siempre, siempre ha existido con el Dios supremo. Así de simple. Son dos dioses eternos, dos. Enseñar como enseñan muchos, que solo hay un Dios eterno. Ellos les llaman el Eterno, esto lo hacen mucho los judaizantes, estos pobres ignorantes, dicen el Eterno y siempre están llamándolo el Eterno para referirse al Padre. Pero ¿dónde dice la Biblia que solo el Padre sea Eterno? Cuando estamos utilizando esa expresión, el Eterno, pues estamos enseñando que Cristo el Verbo no es Eterno, así de simple. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde al Padre Celestial se le llama el Eterno. Ni uno. Ni uno. No lo vais a encontrar. El Eterno, no. El Dios Padre es eterno, claro que sí. Pero Cristo también es eterno. Él es el Verbo. Siempre ha existido con el Padre. Por lo tanto, cuando nos referimos al Padre, o bien le llamamos Padre, como nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, o le llamamos el Dios supremo. Ah, así es como nos referimos al Padre Celestial, o bien llamándole Padre, o Abba en hebreo, o bien sencillamente llamándole el Dios Supremo. Él es el más grande de todos los dioses.
Sí, hermano Tito, así es. Pues la verdad, esto, yo contacté a esa persona, el tipo se llama José Álvarez, es de raíces hebreas, y pues cuando yo hablé con él, sí, hablaba el Padre y el Hijo bien, pero ya cuando me dijo que el Logos tuvo un principio, pues yo le dije que no, porque para que el Logos haya tenido un principio tiene que estar sujeto al tiempo. Sí, un comienzo en el tiempo, y él estaba en la eternidad, y lo que es eterno. Sí, yo no puedo decir de que el Logos tuvo un principio en la eternidad porque es un racionamiento muy absurdo. Lo que es eterno es esto atemporal e infinito. Sí, nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Sí, entonces ellos malinterpretan, igual que los arrianos atalayados dicen que no, que Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14 y Proverbios 8, pero ya todo eso ha sido desmentido, ¿sí? Realmente, la fecha que estuve mirando cuando sacó la primera edición de esta versión, porque hay bastantes ediciones, fue en el 2011. En el 2011 fue el que sacó eso, ¿sí? Tiene buena traducción, traduce por ejemplo la palabra cruz, la traduce por madero, el Gehenna lo traduce por el crematorio de fuego. ¿Qué más? Sí distingue bien la relación entre el Padre y el Hijo, solo que ese es el problema, que ellos no reconocen de que él era el Yahweh que se presentaba ante los hombres en el antiguo pacto, ¿no? Es así. Ahora también esto, hay que tener en cuenta que el arrianismo no solamente es el arrianismo que promueven los de esta organización llamada del Testigo de Jehová, ¿no? Porque hay otro tipo de arrianismo que se llama unitarismo, no los unicitarios Jesús solos, no, eso es diferente, se llama unitarismo o monarquianismo dinámico, que llegan y dicen que Jesús solamente llegó a existir fue como un hombre acá en la tierra, que no tuvo preexistencia. Eso es algo ridículo y algo absurdo y peligroso, porque desechan de que él, siendo el verbo, la palabra de Dios, era divino y siempre estuvo con el Padre, y que todo se hizo por medio de él, ¿sí? Incluso ellos dicen que cuando dice que el verbo estaba con Dios, era que era la palabra hablada que salía de la boca de Dios, estaba dentro de Dios. Y eso es algo absurdo, porque la preposición pros en griego hace alusión a alguien, un ser, una persona distinta que estaba junto o en relación al Dios supremo. Y ellos desechan esto. O sea, según ellos, Jesús o Yahshua vino fue como un hombre, ¿sí? Solamente como un hombre, pero no tuvo preexistencia. Y esos son los unitarios, que es otro tipo de arrianismo. O sea, de por sí el arrianismo es decirte que Jesús tuvo un principio en existencia, y eso no es así. Él siempre estuvo con el Padre.
A ver, primo, un momentito. En tu primer audio me has dicho que en el principio era el verbo, ok, y el verbo era con Dios, con artículo definido, por supuesto, y que la traducción que tú has delineado es que él es el poderoso, correcto. No obstante, el verbo, el hijo, yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿no es acaso también poderoso? Claro, está en una condición de subordinado delante del poderoso. No te estoy tratando de crear una confusión o un trabalenguas, pero es muy evidente que el verbo, el logos, el hijo ya preexistente, también era poderoso, pero no se le nombra como tal, sino la traducción correcta que han tergiversado los sectarios y muchos teólogos con una falsa doctrina, queriendo apoyar otros pensamientos, por ejemplo, trinitarios, unicitarios, es que se hace primeramente mención de una primera persona, ¿cierto? Y esa persona es el verbo, que no lleva artículo definido. Porque al final del versículo, del versículo, de ese texto de Juan 1.1 dice, y el verbo era Dios, pero no era el Dios poderoso. Ahora yo me pregunto, ¿acaso no debería leerse el Dios todopoderoso? Porque él es la fuente de todo poder. Porque el Padre Celestial es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y él es, por supuesto, el todopoderoso. Y el Hijo, que es el segundo Dios, también lo es. ¿Es poderoso? ¿Es todopoderoso?
Vamos a ver, primo, que yo no he dicho, no te enteras de nada, que yo no he dicho que el verbo sea el poderoso. Al contrario, lo que he dicho, que el poderoso es el Padre Celestial, el Dios Supremo. ¿Sabes? No te has enterado de nada. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, con el poderoso, y el verbo era Dios. Era poderoso, sin el artículo, eso es lo que he dicho. Pero yo en ninguna parte he dicho que el verbo sea el poderoso, el Dios, no. Él no es el Dios supremo con el artículo. Él es Dios, es un ser poderoso. Oye, si lo explica muy bien, pero veo que no te has enterado de lo que he dicho. Bueno, me da igual que le llames al Padre Celestial el poderoso con el artículo que... el Todopoderoso, es exactamente lo mismo. Estamos hablando del Dios Supremo, que es el Padre. Perfectamente le puedes llamar el Dios o el Poderoso, o le puedes llamar el Todopoderoso, el Todopoderoso. Claro, es correcto, así también le puedes llamar al Padre Celestial. Pero Cristo no es el Todopoderoso, él no es ese Dios Supremo. El Dios Supremo es el Padre. Cristo, a ver, mira, vamos a ver, esto lo explica muchas veces. Cristo es un Dios todopoderoso, pero él no es el Todopoderoso Supremo. ¿Me he explicado? El Todopoderoso Supremo es únicamente el Padre Celestial. ¿Que Cristo es un Dios todopoderoso que tiene todo el poder en el cielo y la tierra? Pues claro que sí, si lo dijo el propio Jesús después de resucitar. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad. Por tanto, si tiene todo poder en el cielo y la tierra, es un Dios todopoderoso, ¿verdad que sí? Pero él no es el todopoderoso supremo. El todopoderoso supremo es el Padre Celestial. Pero que Cristo es un Dios todopoderoso, pues claro, tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Si tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto es todopoderoso, claro que sí. ¿Qué significa todopoderoso? Tener todo el poder, ¿verdad? Bueno, pues Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero él no es el todopoderoso supremo. Hay un todopoderoso supremo que es el Padre. Y Jesús, pues, es el segundo Dios todopoderoso. Está subordinado al Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, que rechazan tanto los herejes trinitarios como los herejes unicitarios. Madre mía, pues el Hijo es el Hijo de Dios. Es un Dios todopoderoso en el sentido de que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pero está subordinado a la autoridad suprema, que es el Padre, al todopoderoso supremo. Es así de simple. ¿Quién es el Hijo? Pues es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es quien ejecutó la obra creadora. ¿Sí? ¿No entiendes esto o qué? Es el Verbo, el que vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, al Dios supremo, así de sencillo. Doy las gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros excelentes aportes en esta escuela bíblica sobre 2 Corintios capítulo 9. A los hermanos valientes que habéis enviado pues estos pues, comentarios, pues lo que voy a hacer ahora es hacer un resumen y ya subo la escuela bíblica a internet. Bien, ¿qué hemos aprendido en este capítulo 9? Pues está hablando de lo mismo que habló anteriormente el apóstol Pablo, de la ofrenda para los santos, para los apartados, para el poderoso, para Dios. Y Pablo les dijo que no era necesario que les escribiera. Estos hermanos de Corinto tenían su voluntad, estaban deseosos de enviar esa ayuda a los hermanos de la región de la provincia de Macedonia, que eran de productos del campo, eran semillas, eran granos lo que les enviarían. No está hablando, aquí cuando habla de la ofrenda de los santos, no está hablando de dinero por ninguna parte. Pablo se sentía orgulloso de poder decir a los hermanos estos de Macedonia, pues que los hermanos de Acaya ya tenían preparada desde hacía un año esta tremenda ofrenda para ellos, ofrenda de alimentos, este donativo. Y era un gran aliciente. El celo que estos hermanos tenían, pues era un gran aliciente pues para la mayoría de los hermanos, para que colaboraran con esta ayuda fraternal a estos hermanos. Lo iban a demostrar con este envío de granos, de alimentos, para los dos hermanos que estaban pasando por necesidad. Esta ofrenda no era obligatoria, no era algo que Pablo y los hermanos que iban con él lo exigieran. Lo dijo Pablo, que no era algo exigido por ellos. Era sencillamente una demostración de la generosidad de estos hermanos, la misericordia, el amor de estos hermanos por aquellos que estaban pasando por aflicciones, por tribulaciones. Y luego pone el apóstol Pablo el ejemplo de la siembra. Pablo dijo que el que siembra escasamente, es decir, el que siembra pocas semillas, pues también segará escasamente. Esto ya lo expliqué en la escuela. Fijaos lo que dije, expliqué en la escuela. Como los falsos pastores al servicio de Satanás, estos enviados del diablo, estos hijos del diablo, que son los falsos pastores avaros, evangelocos, estos mamarrachos, cuando hablan de sembrar, sembrar semillas, sembrar, ellos se refieren a dinero. Pero resulta que aquí Pablo no estaba hablando de dinero por ninguna parte, está hablando de semillas literales que se sembraban en tierra. Lo que han hecho estos mamarrachos, falsos pastores, estos hijos del diablo, es una falsificación repugnante y satánica de estas palabras del apóstol Pablo. Aquí Pablo estaba hablando de sembrar, sembrar semillas en tierra. Y después pues sale el fruto, de donde se hace el pan. No estaba hablando de sembrar dinero por ninguna parte. Lo que han hecho estos mamarrachos, engendros del diablo, falsos pastores, es pedir a la gente que siembren dinero, que les den dinero, o por ejemplo el falso diezmo monetario, para así ellos vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que les dan pues todos estos pobres imbéciles, estos falsos cristianos que han sido completamente engañados por Satanás. Repito, en este tremendo pasaje, Pablo habla de sembrar semillas. Lo hice. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lógico, el que siembra muchas semillas en tierra, pues va a tener una cosecha pues muy productiva. Va a segar, va a cosechar mucho fruto. Y Pablo dijo bien claro que cada uno tenía que ofrendar como propuso en su corazón. No tenía que dar este tipo de ofrendas con tristeza, ni tampoco sintiéndose obligado, porque Dios el Padre ama al que da con alegría, al que comparte con otros hermanos necesitados ese grano, esos alimentos, y da con alegría, pues el poderoso los ama y los va a recompensar con abundancia, dijo el apóstol Pablo. Para que de tal manera que no solo ellos dispongan de lo más necesario, como es la comida, la bebida, el vestido, etcétera, sino que tuvieran gozo, que se gozaran de abundancia para poder ayudar a otros. Y luego Pablo pues citó un pasaje del Antiguo Testamento que dice: repartió, dio a los pobres y su justicia no tiene fin. Repartió, que es lo que hicieron estos hermanos, repartieron, ofrendaron, dieron a los pobres. Aquí cuando se habla de los pobres se refiere a los hermanos en la fe que eran pobres, estaban pasando por hambre, y la justicia de Dios pues no tiene fin. Ellos, estos hermanos, practicaban la justicia, ayudando fraternalmente a estos hermanos. Y para que quede claro que Pablo no estaba hablando por ninguna parte de dinero, sino de semillas que se siembran en tierra, lo dice seguidamente bien claro. Porque el poderoso que da semillas al que siembra la tierra y hace crecer esas semillas para que él coseche el grano y haga pan y pueda comer. ¿Lo veis? Coseche el grano y haga pan y se pueda comer. Está hablando de comida producida, cuando se siembra ese grano en tierra, crece la cosecha, pues de ese grano se hace pan para que puedan comer. No está hablando de dinero jamás. Nunca estos hermanos de esa región de donde estaban pasando hambre, del norte de Grecia, Macedonia, pues lo que necesitaban eran alimentos, no necesitaban dinero, el dinero no se come. Eran alimentos. Fijaos cómo la cristiandad satánica y apóstata y asquerosa ha falsificado la verdadera ofrenda. La ofrenda. Y lo dicen, no, sembrar, vamos a sembrar, hacer maratones para que la gente siembre. Es decir, le roben el dinero para que vaya a parar a los bolsillos de estos falsos pastores, ladrones, embusteros al servicio de Satanás. Es la forma de robar en nombre de Dios. Son auténticos ladrones que roban el dinero a sus descerebradas ovejas. Sin embargo, la verdadera ofrenda cristiana es la que aquí mencionó el apóstol Pablo. Pablo fue bien claro. Multiplicará Dios, dice, Él os va a proveer, si vosotros sois generosos y dais alimentos a otros hermanos, pues multiplicará vuestra sementera. Ya expliqué lo que es la sementera. La sementera es la cantidad de semillas que se siembran en tierra. Yo dije que era un lugar donde se guardaba el grano, un granero, y no. La sementera es la cantidad de semillas que se echan en tierra. Y dijo Pablo que al Dios multiplicar nuestra sementera nos hará ricos. Pero claro, aquí vienen estos engendros del diablo y falsos pastores de la avaricia. Dicen, sí, si tú das dinero al ministerio, al pastor, o das el diezmo monetario, Dios os va a hacer ricos, vais a ser ricos, vais a vivir a cuerpo de rey, vais a tener muchísimo dinero, Dios os va a recompensar con dinero. Como sea, por ejemplo, este falso pastor de Venezuela llamado Ricardo Morales. Esa es la doctrina satánica que enseña. Dice Dios nos va, nos bendice, nos multiplica el dinero, nos bendice con dinero. Una asquerosa mentira del diablo. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios, el Padre, nos bendice con dinero. Bueno, pues aquí dijo Pablo que nos hará ricos. Pero ahora lo explica, ¿ricos en qué? ¿Ricos en dinero o ricos en bienes materiales? No. Ricos en frutos de justicia. Luego en otro pasaje dijo Pablo, ricos en buenas obras, ricos en la fe, la verdadera doctrina, ricos en frutos de justicia, no dice ricos en dinero. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios nos hace ricos en frutos de justicia? Por dice, para que también vosotros podáis dar semillas, semillas con generosidad, semillas que se siembran en el campo y que luego producen el pan. Es a lo que se refiere Pablo. Nada, absolutamente nada de dinero. Semillas con generosidad, de manera que vuestras ofrendas, estas ofrendas de semillas, llevadas por nosotros a quienes las necesitan, ¿eh? ¿Lo veis? A estos hermanos que estaban pasando por necesidades, por hambruna. A los necesitados. Pues dijo Pablo, den lugar a muchas y sinceras acciones de gracias al poderoso, efectivamente. Cuando ayudas a estos hermanos en la fe, les ayudaban con esas semillas, ellos daban gracias a Dios el Padre. Y además dijo el apóstol Pablo que estas ofrendas pues servirían para dos cosas. Una, para ayudar a los santos que se encontraban en necesidad, necesidades alimenticias. Y la segunda, para hacer que ellos abundaran en acciones de gracias al Padre Celestial, dando gracias a Dios por esos alimentos, por esas semillas que estos hermanos les daban.
Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias y paz. Excelente enseñanza, hermano Tito, con respecto a 2 de Corintios capítulo 9. Envío mi aporte también. Voy a citar el verso 9 que dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres y su justicia no tiene fin. Hermano Tito, yo te hago una pregunta. Aquí se está refiriendo cuando nuestro amado Padre Celestial utilizó a su amado Hijo Jesús cuando estaba en la tierra por medio de su poder. Hizo multiplicar los panes y le dio a las personas necesitadas. ¿Se está refiriendo a esa enseñanza en el apóstol Pablo? ¿O es otra? Y voy a citar el verso 15, que dice el apóstol Pablo, gracias al poderoso, aquí se está refiriendo al Padre Celestial, porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Es lógico, porque la bondad de nuestro Papá Celestial es inmenso. Y a veces no sabemos qué decir, porque parece ser que a veces las gracias que le damos a nuestro papá no es suficiente. Pero recompensamos obedecerle a él. Porque cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando él se alegra, también lo hacemos nosotros. Y es una relación a esto, junto con el contexto que está refiriendo a la justicia, la bondad, obedecer. No basta con solo creer, también obedecer en la verdadera ofrenda. Y quiero añadir esto como un complemento a lo que dijo nuestro hermano Tito. Pero me interesa la pregunta que he hecho también. Y hasta aquí mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo.
Y Pablo dijo seguidamente que los que recibían esta ayuda, pues no solo se alegraban por la generosidad de esa ofrenda, sino que alabarán a Dios, porque ellos les habrán demostrado que obedecen el Evangelio del Mesías, de Jesús. Darán gloria a Dios, le darán gracias, porque estos hermanos generosos obedecen el Evangelio. Dan de comer, dan de beber a estos hermanos. Y luego dijo Pablo que ellos, estos hermanos que reciben esa ofrenda, van a interceder a Dios, van a interceder por estos hermanos dadivosos, por estos hermanos que les han ayudado. ¿Por qué? Porque les aman sinceramente. El poderoso los utilizó para manifestarles su bondad, una bondad incomparable. Y por eso Pablo pues termina diciendo, dando gracias al Padre Celestial, al Dios Supremo, porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Especialmente dándonos a su Hijo, a Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree o confía no se pierda, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Ese es el gran regalo, el gran don de Dios el Padre, entregando a su propio Hijo este regalo. Y como dijo Pablo, pues no tenemos palabras para expresar. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 9 de Segunda a los Corintios. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino. Decir que Dios son tres personas divinas, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, introducida en la cristiandad falsa trinitaria y también en la unicitaria. Lo dice bien claro, de Dios nuestro Padre. Porque si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queda claro. Dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. ¿Lo veis? Luego menciona a Jesús, al segundo Dios, que es el Mesías de Israel. Es el Señor, este Señor Jehová, este segundo Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y no era el Jehová Padre, no era el Dios Padre, porque al Dios Padre, a este Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás aquí en la Tierra. Por lo tanto, ahí lo tenéis, la existencia de los dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es Cristo, al cual vieron muchísimos seres humanos. Él es el Señor. Este Señor Jehová es Jesús, el segundo Jehová. Por ahí lo dijo Pablo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina.